La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues a puntito de alcanzar las 11:30 de esta mañana de lunes 21 de octubre comenzamos con nuestra entrevista. Antes saludamos a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenos días, Eloy, bienvenido.
Buenos días, Laura. Bien gallada.
Espera, que no te oigo. Nada. Ahora, venga.
Bueno, te decía bien gallada, nos encontramos ahora sí, ¿no?
Ahora un poquito mejor.
Un poco mejor. Yo me oigo regular, pero bueno.
Sí, yo también te oigo regular.
No sé lo que habrá pasado. Bueno,
venga.
Que nada, que ya estamos aquí con nuestra invitada, con Carmen Serrano, que va a poner, bueno, y va a dirigir una obra, pues yo que digo que de las clásicas, de Arthur Miller.
Ajá. Bueno, Carmen, buenos días, bienvenida.
Está aquí. Buenos días a los dos, muchas gracias por llamarme otra vez para que venga aquí a este medio tan estupendo. Uh-huh. Y sí, el próximo viernes a las 8:30 en el Teatro Victoria ponemos Las brujas de Salem de Arthur Miller con el aula de teatro de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra. Uh-huh. Bueno, llevo ya muchos años trabajando con ellos, ya he traído aquí alguna obra anteriormente, uh-huh, tanto infantiles como
para adultos.
Y bueno, pues esta es un reto, esta es un poco un reto porque es una obra difícil, allá donde la haya. Y bueno, muchos personajes.
Eso te iba a preguntar. Coméntanos en qué consiste, bueno, una obra muy conocida, que se ha interpretado muchísimas veces, pero cuéntanos un poco en
bueno,
qué consiste.
Bueno, pues La bruja de Salem, yo cuando decidí empezar este montaje, se me ocurrió porque el texto es muy interesante, uh-huh, desde todos los puntos de vista. O sea, es un texto que con lo que estamos viendo últimamente en el mundo, no en nuestro país que ya tiene lo suyo, sino en el mundo entero, es una obra.
No ha perdido actualidad.
No, al contrario, es una obra completamente actual, por su contenido, por lo que dice, por el argumento, por cómo está enfocada, ¿no? Entonces, se me ocurrió que, bueno, que era una obra difícil, complicada, porque es muy complicado, un texto muy complicado, pero era un reto, tanto para mí en la parte de dirección como en la parte de la interpretación de los alumnos, ¿no? Uh-huh. Ya llevo muchos años con ellos, he hecho muchísimas obras y esta obra era un poco un reto, entonces decidí prepararla. La versión que yo tengo es la de Eduardo Mendoza, uh-huh, que es la versión que escribió él para el Teatro Clásico Nacional, y bueno, pues cayó en mis manos y decidí hacer esa versión, que un poquito más actual que la de Arthur. Bueno, no es que sea más actual que la de Arthur Miller, la de Arthur Miller, pura y dura. Pero bueno, digamos que hay como un metateatro dentro del teatro, ¿no? Uh-huh. En el que, bueno, el espectador se va a sentir viendo algo diferente también, ¿no? Uh-huh. Cuando lo vea, porque cuando lo escuche, ¿no? Porque hay una parte que está el juicio de Arthur Miller. Arthur Miller, ya sabéis que fue un autor perseguido por el macartismo, ajá, durante la caza de brujas, que fue por lo que Arthur Miller escribió esta obra, un poco en rebelión a todo lo que estaba pasando, esa caza de brujas estadounidense que hubo y que persiguió a tantos actores, dramaturgos, escritores.
Estaba Humphrey Bogart también.
Humphrey Bogart, bueno. Lauren Bacall, muchísima gente.
Bueno, que por cierto, ahora vi yo un documaster hace poco en televisión sobre la vida, que se llamaba Marilyn, de Marilyn, sí, porque sabes que Marilyn se casa, Marilyn Monroe.
Sí, se casó con Arthur Miller.
Con Arthur Miller, que parece que tenía pues esa adoración por él, ¿no?
Sí, sí. Y duraron un poquito, fue un matrimonio efímero, sí.
No, pero bueno. Me refería a que ella, hombre, que era una estrella en aquel momento, apoyó totalmente cuando estaba en entredicho, sí, y la figura de Miller pues se tambaleaba, sí, por esa caza, sí, de brujas. Ella estuvo completamente a su lado, eso, sí, es lo que aparecía.
Sí, y bueno, Arthur Miller pues respaldó a muchos de su coetáneos también, ¿no? Uh-huh. Y estuvo también en todos los juicios. Lo que pasa es que él tuvo uno en concreto, que él fue enjuiciado y también fue encauzado, como muchos otros. Entonces, él en esta obra no mete el juicio de él, ¿no? Pero Eduardo Mendoza sí lo hace. Uh-huh. Un poco como yo creo, como homenaje a él y a tantos otros.
O sea, que la traducción de Eduardo es como más explícita.
Sí, bueno, tiene una parte complicadilla de entender, uh-huh, pero en cuanto veáis el montaje ya uh-huh, veis que lo que se está haciendo es un poco el homenaje a todas estas personas que bueno, tuvieron que exiliarse, algunos murieron, Y fue una época malísima, ¿no?, allí en Estados Unidos. Y, de hecho, caza de brujas yo creo que hay siempre. Porque la hay en muchísimos facetas.
En distintos formatos. ¿No?
Ahora parece que hay una caza de brujas a la inversa en algunos sectores.
Sí.
Digo, de la sociedad española.
Sí, bueno, hay de todo. Hay...
No, hombre, digo a la inversa, me refiero que no hará ya por unas ideas comunistas, ni a lo mejor.
Claro,
sino por a lo mejor no ese... vincularte a una determinada. O no ser independentista, nacionalista. Pero digo que como que ha cambiado todo.
Claro, en ese caso era por el Partido Comunista, ¿no? Uh-huh. La gente que estaba afiliada al Partido Comunista, contraria a las ideas de MacArthur, que era un hombre bastante de derecha y un hombre bastante retrógrado. Y entonces, era en ese caso. Ahora las cazas de brujas son de muchísimos tipos. Muchísimos.
En ambas direcciones.
En todas
las direcciones.
Como, dicho, como tú bien has dicho, en política... en temas feministas, en temas de todo tipo. Entonces, claro, ahora estamos muy expuestos, ¿no?
Bueno, un tema que sigue de actualidad, por desgracia, ¿no?
Exactamente. La obra es muy actual.
Muy actual.
Yo la he montado, bueno, pues un poco fantástica, porque, claro, los trajes y todo eso no corresponden a la época, pero tampoco corresponden a ninguna época en concreto, sino que a una invención.
Su propia...
Pero sí son clásicos, no son actuales. El montaje, pues también es un poco moderno, ya lo veréis. La música no tiene nada que ver con el siglo XVI, donde ocurre todo esto, en Massachusetts. Es una obra española.
Eso no lo habían escuchado allí, vamos.
Nada,
¿no?
Eso no lo habían escuchado porque no existía ni siquiera. Pero es que yo, en cuanto cayó en mis manos el texto, yo vi esa música, o sea, la vi en mi cabeza. Entonces dije, esta obra tengo que ponerle... Y la música es española, o sea, no tiene nada que ver con...
Bueno.
Entonces, bueno, es que no quiero revelar...
No, pero eso es lo bueno, Carmen, que tiene el teatro, que de pronto tú lo puedes poner, porque está la base argumental, ¿no?
Sí.
Y bueno, y se puede trasladar a la actualidad,
claro,
y,
claro.
En lo que es la música, el vestuario...
Y
es lo bueno que tienen esos clásicos, que luego cuando se represente dentro, a lo mejor, de 100 años, pues será otra cosa. Las brujas de Salem, pero estarán ahí,
exactamente, ¿no? Por eso digo que es una obra tan actual, porque se puede montar clásica, se puede montar con contemporáneas, se pueden cambiar cosas y actualizarlas dejando el texto, lo pueden montar con ropa de calle actual, con vaqueros, igual la puedes montar como yo la he hecho.
Es lo bueno que tienen las grandes obras.
Claro, claro. Entonces, la elección de la música fue muy importante porque me fue marcando los cuatro actos que tiene la obra, cada pieza tiene un movimiento musical y coreográfico también, y me iba marcando el siguiente cómo iba yo a enfocar el siguiente cuadro, ¿no?, para montarlo. Y normalmente suelo hacer eso, porque hace unos años monté Yerma, de Lorca, y entonces también la monté con música griega. Entonces se me criticó el que Lorca se montase con música griega, y le dije yo al señor este que me hizo la crítica, mire usted, no sé si sabe que Lorca concibió Yerma, Boda de Sangre y La Casa de Bernarda Alba como una trilogía griega, que de hecho se tienen que hacer las tres juntas.
Que creo recordar que aquí, en una versión cinematográfica o no sé, o teatral, creo que la interpretó la gran actriz griega que todavía vive, Irene
Papa. Exactamente. Entonces,
sí, creo recordar.
Son autores tan buenos, son tan completos, son tan poéticos,
que ofrecen tan maravillosos, tantas posibilidades.
Que te ofrecen la posibilidad de hacerlo en cualquier versión de lo que quieras. No tienes por qué vestir a Lorca de negro y ponerlo de flamenco, ni tienes por qué vestir a las brujas de Salem
de
negro también, de bruja. Con escoba y poner música de esa época.
Pero es curioso,
puedes poner flamenco como he hecho yo.
Es curioso que en tu caso la música sea lo que vertebre, ¿no?,
sí,
el resto de la obra.
Es que para mí la música es muy importante, porque yo no, antes de empezar una obra, bueno, primero veo la obra, ¿no? Digo, esta obra va a ser este año. Pero una vez ya que la leo y ya la tengo en mi cabeza, ya la segunda parte es la música. Y no empiezo el montaje hasta que no
tengo
la música.
Tienes claro.
Porque no puedo. Porque la música me hace que se me vayan ocurriendo más ideas y es importantísimo para
mí. Hay que ver, hoy hablábamos el otro día con un artista, con Natividad Espinosa, que exponía hace poco y nos contaba cómo ella empezaba siempre a hacer los retratos por el ojo izquierdo. Y cada artista, pues tiene su... En este caso, pues mira, ella empieza su obra pues por la música. Y es curioso cómo cada uno tiene su manera de plasmar, ¿no?
Es una forma de dirigir, no sé yo... la concibo así, o sea, si no me vienen las notas musicales, no me viene el resto de la obra.
Bueno, volviendo a Las Brujas de Salem, ¿cuántos personajes vamos a ver pues en escena? ¿Duración?
Son
un poco
23 o 24, porque he tenido que hacer algunas sustituciones, porque bueno, el aula de teatro tiene muchísima gente, pero claro, esta obra la hice yo en junio, finales, uh-huh. Y de ahí a ahora, pues hay gente que se ha ido a estudiar fuera, que le han salido trabajos, que no han podido estar, entonces tiene que sustituir y reducir
algunos
personajes. Pero vamos, prácticamente salen 20 y algo, o sea que sí,
22, es 23. Una labor buen de elenco. Dirección, hay que ver, digo yo, con tanta gente, ¿no?
Sí, hay mucha dirección. Yo soy muy maniática para la dirección y muy puñetera, y muy quisquillosa.
Bueno, yo creo que hay que serlo, ¿no?
Sí, porque entonces dirijo todo, porque no puedo dejar ahí
estás
que cada uno haga lo que quiera.
No delega, ¿no? No delega.
No. Bueno, sí, a ver, la verdad que voy delegando luego. Yo una vez que lo tengo más o menos planteado, voy delegando. Y de hecho debería delegar más porque a veces me saturo, ¿no? Pero es verdad que sí, que soy puntillosa a la hora de la dirección y me gusta que esté todo muy...
Muy controlado.
Muy controladito.
Bueno, la vamos a poder ver este viernes aquí en el Teatro Victoria. La entrada, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a poder asistir?
Pues a las 8:30 de la tarde, uh-huh. Y la entrada son 5 euros. Uh-huh. Que no es,
o sea, ¿quieren en taquilla
pues
anticipada?
Pues yo creo que en taquilla sí, porque no sé nada de anticipado.
Sí,
ni
pues
nada,
entonces
si
en la taquilla seguro que hay.
En la taquilla sí hay, seguro. Yo me imagino que sí. Hombre, espero que se agoten.
Claro.
Hombre, claro.
Eso sería fabuloso, pero bueno, tampoco pasa nada.
El lleno hay que aspirar a él.
Sí.
Y bueno, Carmen, este aula de teatro de Cabra, la verdad es que lleváis ya muchísimo tiempo, ¿cuántos años? ¿Y qué aceptación tiene? Porque creo que, bueno, como tú dices, hay mucha gente, ¿no? Que
sí,
participa ya.
El aula de teatro lleva ya 24 años para 25.
Bueno,
o sea,
ya mismo estáis de aniversario.
Media vida llevo yo allí, o sea que vamos... Y la verdad
pero
que...
¿Pero tú llevas los 24?
Sí.
Uy, qué bien, con lo joven que está Carmen.
Bueno.
Estaba muy jovencita en aquella época.
Estaba más jovencita. No, lo que pasa es que empecé muy pronto allí. María Luisa Ballesteros, que era la concejal de Cultura en ese momento, pues me llamó y presentó un proyecto y la verdad que...
¿Y ya estabas tú anteriormente como actriz en aquellas representaciones a nivel nacional?
Sí. Ya empezaba a irme a Madrid. Lo que pasa es que en Cabra yo he tenido mucha suerte, porque todos los concejales de Cultura y concejalas que ha habido y alcaldes y demás... Yo cuando me tenía que ir a Madrid, de temporada o de ensayo y todo eso, lo que hacía era concentrar los días de clase en los días libres que yo tenía del teatro. Por ejemplo, uh-huh. El lunes y el martes, los actores de España y del mundo libramos como todo el mundo, entonces cuando sales del teatro no hay nada abierto porque está todo el mundo librando ese día que es tu día libre, ¿no? Entonces yo lo que hacía el domingo por la noche o el lunes por la mañana temprano era bajarme para Cabra y estar lunes y martes mis días libres dando las clases. Uh-huh. Eso lo he hecho durante muchísimos años.
Madre mía, pues eso también
eso te saca el bono del AVE y va y vienes y te gastas todo lo que ganas, pero da igual porque vas manteniendo...
Te gastas todo lo que ganas en el AVE, pero bueno, yo creía que estaba dentro de unas dietas de viaje. Digo yo,
no vamos a hacer las cuentas, pero
bueno, a mí no me importaba.
El beneficio a eso, no perder la vinculación,
claro, no
en este caso.
Porque pasa una cosa, yo en Cabra tengo una relación muy, muy buena. Uh-huh. Me han tratado siempre muy bien, yo estoy muy contenta allí. De hecho, siempre digo que soy de Cabra y de Priego, porque si no. Y de Cabra también lo digo, porque me siento muy cómoda. Uh-huh. Y tengo una libertad absoluta en todo. Entonces, yo he podido mantener el aula de teatro gracias a la voluntad, a la buena voluntad también de mi alumno y de los.
Y del apoyo institucional,
políticos,
claro.
¿No? Entonces, por eso llevo tantos años, ininterrumpidamente, o sea que por eso...
Bueno, una iniciativa cultural con esa, claro, trayectoria... Pues
también me decían, hombre, es que... Porque yo también le planteaba, bueno, pues buscaré otra persona y yo me quedo... Porque para mí hubiese sido más cómodo también, pero bueno, no quería dejarlo, ¿eh? Porque esto del teatro nunca se sabe lo que...
Siempre
lo
que hay que tener ese...
el destino, lo mejor siempre es tener algo más fijo. Y yo lo de Cabra siempre ha sido como mi trabajo, ¿no?
Que no querías perder.
Mi proyecto, mi trabajo y mucha ilusión con la gente. Y yo creo que también la gente, pues, pues al final te quiere y
no te deja,
y no te deja
que te vaya.
Por eso no me voy.
Bueno, pues esa vinculación con Cabra, pero Carmen también la tenemos en Priego. El año pasado tuvimos ese primer taller municipal de teatro, como vimos con ese cortejo de invierno, sí, representación, con una alumna, y este año podemos decir que vuelve el taller,
sí,
¿no?
Bueno,
se ha vuelto a convocar.
Ya hay más gente, hay ya, bueno, 13 o 14 personas, que están muy bien para un segundo año, porque bueno, las cosas se empiezan poquito a poco,
claro,
no puedes pretender que el primer año haya 50 personas, ni 20, ni nada de eso.
Que tampoco sería
que no
lo
quiero,
mejor,
que
¿no?
Que no quiero, esto que no se entere nadie, pero que no quiero, porque trabajar con menos gente es mucho,
claro,
mejor, ¿no?
Mucho más cómodo.
Pero bueno, si se apuntan más, pues fabuloso. Entonces, bueno, pues empezamos también ahora en noviembre con este aula de teatro de Priego, a ver si ya lo consolidamos. Y bueno, la hora no la tengo todavía planteada uh-huh. bien, porque tengo que ver el tipo de alumnos que tengo. El año pasado solamente fueron mujeres, pero creo que hay chicos este año también. Uh-huh. Algún chico, un par de ellos. Creo.
Algo se te ocurrirá.
Sí, sí, ya más o menos estoy vislumbrando la luz,
pero bueno,
por el horizonte.
Los chicos son más reacios a...
Bueno, depende, porque no. En Cabra yo tengo casi... Bueno, he llegado a tener casi más chicos que chicas algunas veces. Uh-huh. Y cuando monté la obra de La jaula de las locas hace 2 años, había más hombres que mujeres.
Que mujeres, curioso.
Fue curioso aquello. El año pasado en La Bruja de Salem también había bastantes hombres. Este año se me han ido algunos porque por trabajo y demás, pero bueno, sigo teniendo. Uh-huh. Y en Priego, bueno, pues...
Fueron
si
todos
dos, mira, benditos sean entre las
Oye,
mujeres.
Y Carmen, a lo largo de estos 24, ¿alguno de los alumnos, alumnas, ha seguido una carrera profesional en el teatro?
Sí,
sí,
tengo varios uh-huh. alumnos y alumnas que se fueron...
O también o en el cine o en la televisión.
Se fueron a estudiar arte dramático, se fueron a buscarse la vida por ahí en el mundo del cine y demás, y están trabajando y hacen cositas. Y tengo,
pues fíjate, algunos, que está bien, sí. Eso también. Eso, hombre, hay quien lo hace...
Yo los desanimo.
Tú dices, oye, pues eso ya...
¿No? Los desanimo un poco.
Una directora que desanime y dirá, bueno,
no, no es que los desanime, es que les cuento...
La verdad, la realidad.
Lo que ocurre.
A mí me ha ido, claro, a mí me ven y parece que todo es fantástico, pero a mí me ha ido bien porque también he trabajado mucho y me he pegado muchas horas de autobús, de tren, de avión,
de buscarte la vida.
De estar en compañía, de intentar trabajar... Pero es duro y es difícil, es muy bonito. O sea, un trabajo apasionante, un trabajo fantástico, pero es duro. Uh-huh. Y entonces tienes que saber que hay que empezar desde cero y subiendo. No puedes empezar desde arriba con las series y luego pegarte el batacazo, sino que se empieza poquito a poco en compañía.
Como en todo, ¿no? Como en todas las profesiones.
Yo luego ya te vas presentando algún casting, te vas presentando... Pero no pretender hacerlo ya de primera hora porque no sale.
Es que buscamos el éxito rápido, claro, ¿no? De un día para otro, que no oiga.
El éxito no es así tan fácil. El éxito, además, puede triunfar en un momento dado, como ha pasado, que conozco algunas personas que triunfan en un momento dado y luego desaparecen, porque no se mantiene. Hay que mantenerse. Nuestro trabajo es un trabajo de currante, de saber mantenerte, de hormiguita, uh-huh. de no salirte mucho del carril porque uh-huh. te pierdes, ¿sabes?
Claro. Y también, bueno, como en cualquier otra profesión, uno se hace profesional practicando su profesión y no puede esperar que...
Claro, y dándote muchos tortazos y aprendiendo también de gente que ha estado contigo, que a mí me han enseñado mucho, ya lo he comentado algunas veces, me han enseñado mucho todos los grandes actores y actrices con los que he trabajado porque uh-huh. son los maestros. Entonces, si estás con maestros, esos
algo
te llevan,
queda.
Ellos te llevan en el escenario y te enseñan una cantidad de recursos que tú no los tienes porque te falta experiencia, te faltan tablas, pero a través de ellos, de su mano, puedes llegar a cosas fantásticas,
bueno.
Aprender muchísimo.
Así no desanima, ¿eh? Así al revés.
Claro, pero siempre les digo que empiecen por abajo, pero claro. Es que ellos ya tienen la gana de empezar en las series, ¿no? Uh-huh. Como
y que
algo
se hable de ellos y que
para sea. Que la gente... Es que, claro, una cosa es que tú quieras ser famoso y otra cosa es que quieras ser actor.
Uh-huh. Se puede ser actor sin que te conozca nadie.
Claro, puedes ser actor y puedes ser actor famoso, pero hazte primero actor y luego intenta hacerte famoso, ¿no? Uh-huh. Pero si te haces famoso sin ser actor... Hay un problema, porque claro, la fama no es una cosa que te mantenga.
Bueno, parece un buen mensaje.
Bueno, y la fama está ahí, pero lo mismo en un momento dado...
Deja de estar
y hay que tener los pies en la tierra, ¿no?
Claro.
Es muy efímera.
Por eso es por lo que siempre hay que tener otras cosas. Yo, por ejemplo, Emilio Gutiérrez Cava, pues tiene supermercado. claro, de otro supermercado. A mí no se me hubiera ocurrido en la vida.
Ay, no lo sabía yo de lo de Emilio.
Me he ido por la enseñanza, sí. Pero hay gente que tiene tiene negocios, bueno, tiene pequeños negocios, sí. Que montan para la época
el día
en la
de
que
mañana,
no tenemos,
claro,
trabajo, tener otra cosa. Que por suerte yo casi siempre tengo, porque entre cursos para acá, para allá, siempre voy teniendo, pero hay veces también que te quedas sin trabajo.
Sí, además, siempre lo dicen todos los artistas, ¿no?, en general, y los actores y las actrices también, que hay épocas en las que no, claro, suena el teléfono, claro, y no suena, ¿no?
El teléfono es una cosa malísima. Yo la verdad que he pasado siempre el teléfono olímpicamente. Porque tuve una vez una representante que me decía, es que no coges el teléfono. Y digo, mira, es que, Salvi, es que es horroroso, porque pendiente de un teléfono que te llamen para una, sí, sí, para un casting al que vas, y después te dicen, pues, no da el perfil.
Ya, vale, te llamaremos.
Me voy.
Te llamaremos.
O no sé qué. Y claro, eso desilusiona mucho a la gente también. Y yo el teléfono, pues, decidí.
Que no.
Olvidarle.
Que si alguien
teléfono,
quería que te buscara.
Que
¿no?
me busquen, que me llamen. Ya, mira, yo ya, el que quiera que me llame.
Ya saben dónde.
Si no, pues, que no me llame.
Bueno, pues en noviembre tenemos ese taller municipal de teatro, sí, del que estaremos pendientes, porque es final de curso, ¿no?
Sí,
habrá esa obra.
Representaremos, claro, en mayo, a finales de mayo, como el año pasado, representaremos la obra con el aula. Bueno, yo le llamo aula de teatro porque
aula
me
de teatro,
gusta,
mejor.
Me gusta un poco más, porque así. No porque tenga nada en contra de los talleres ni nada, sino porque es más bien un aula.
Porque parece como más continuo, ¿no? El taller se acaba, ¿no?
Y el taller yo lo concibo como un taller de un mes, mes y medio, dos meses, pero esto lo concibo como una especie de escuela o algo donde...
El aula permanece y va...
Oye, va creciendo.
Y a raíz de esto te iba a preguntar, ¿hay alumnas del año pasado que siguen este año?
Sí, las del año pasado todas.
Todas.
Bueno,
eso es una buena señal.
Incluso tengo que vuelve a estar una chica de Cabra, Coque, que vino el año pasado, y otra más de Cabra que también se ha apuntado porque querían venir
doble
para acá, o sea que hay dos personas de Cabra, que a mí me parece muy bien porque, oye,
claro,
porque no
estamos muy cerquita
gente de otro sitio y las del año pasado todas.
Bueno, pues estupendo, eso es bueno.
Sí, hombre, se me pasaron bien, creo, y mira que les riño, y les digo
así,
cosas,
¿no?
Pero bueno,
que no, que no sí será para tanto, porque vuelve. Cuando a uno no le gusta una cosa, no repite. Bueno, pues ya lo saben. Este próximo viernes, 8:30 de la tarde, en el Teatro Victoria, La Bruja de Salem, dirigida por Carmen Serrano, a la que agradecemos, como siempre, que nos haya visitado aquí en la radio y nos haya contado, bueno, pues todo esto. Y hablar de teatro, ¿no? El hoy que siempre...
Siempre es bueno, hombre, el teatro, claro, que refleja pues esos momentos de la vida, que te da un toque de,
claro,
atención, que... Y luego que te ayuda que...
A desconectar.
Sí,
a desconectar.
A mí me encanta que me llaméis a hablar de teatro aquí, ya lo sabéis.
Pues,
y no me he traído a tres o cuatro porque están todos trabajando. Si no, me traigo media aula aquí, que seguro que estaban deseando venir.
Yo te digo lo del teléfono, que no hace falta que te llame yo, que tú puedas venir aquí cuando quieras.
Lo comenté a algunos, pero es que están todos por la mañana.
Es complicado, sabemos que nuestro horario es complicado.
Pero bueno,
por eso.
Si queréis, el viernes le hacéis una pequeña entrevista allí.
Pues,
cuando,
vale, pues
entre,
sí,
lo apuntamos,
entre,
¿no?,
bambalinas y en el camerino, para que se pongan más nerviosos.
Para nuestra voz de la calle la apuntamos el hoy, vale, en la agenda.
Pues esperamos allí, ¿eh?
Pues muchas gracias, Carmen.
Y gracias otra vez,
nada,
por contar
que nada,
con vosotros.
Y que va, sea todo un éxito y que, bueno, que siga. Hay que decirlo de mucha...
Mucha mierda. Mucha, sí,
mierda. Bueno, ¿por qué no?
Bueno,
claro.
Además, como estamos, mira, estamos aquí entre... Hombre, en el edificio del teatro.
Ah, claro, mucha mierda, por supuesto,
bueno,
siempre.
Que nos llegue a nosotros, por lo menos.
Que nos llegue algo, venga.
De éxito, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carmen. 11:50, seguimos.
Siéntete como en tu casa, porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0.